Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes 4 de octubre. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Por supuesto, invitarle a que me escriba, lo puede hacer en Twitter, me encuentra en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905, también en Instagram como soy Rodpack, ahí también estoy. Por supuesto, quiero enviar un saludo esta mañana a Colima. Allá nos escuchan a través del 89.3 del FM y, por supuesto, un abrazo a Carlos Chorago y a todo el equipo que le encabeza allá en Colima, en Imagen Colima. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, pues uno de los temas es, sin duda, el lanzamiento que hizo el presidente de la República, que lo anunció en la conferencia del viernes temprano, de la contrarreforma a la industria del sector energético, la contrarreforma eléctrica, con lo que, de acuerdo a lo que mencionó, buscaría fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Además, también habló del caso del litio, este insumo esencial para la fabricación de baterías y, sobre todo, clave en la transformación de la matriz energética alrededor del mundo. Bueno, el hecho es que el presidente pues también consideró en esta propuesta que la CFE producirá el 54% de la electricidad y el 46% restante la iniciativa privada. Y así detallaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, algunos otros detalles de esta contrarreforma.
A partir de ahora desaparecerán ya esas sociedades de autoconsumo, por lo tanto ya quienes resultaban beneficiados de este esquema, por ejemplo grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, pues tendrán que adquirir la energía.
Bueno, pues ahí lo que dijo es un asunto clave que evidentemente ha generado enormes reacciones, sobre todo porque estamos hablando de más de 500 contratos, acuerdos de cogeneración y sociedades de autoabastecimiento, de acuerdo a lo que presentó en un estudio el año pasado el Consejo Coordinador Empresarial. Además, el funcionario dijo que desaparecerán pues los árbitros. Esto fue parte de lo que mencionó.
También desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores privados, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía, lo que es el SENACE, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Y bueno, pues así está este asunto, sin duda un tema que ha generado múltiples reacciones. De hecho, el viernes ya por la tarde, el Consejo Coordinador Empresarial dijo que si se llega a dar la aprobación de la iniciativa de contrarreforma eléctrica, marcaría un punto de no retorno, pues se van a generar daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. El organismo empresarial recalcó que con los cambios a la ley se consumaría una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de México como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales. Ahora hay que decir que una reforma constitucional como tal, pues parecería que al partido en el poder, a Morena, no le alcanza. Es decir, no tiene los suficientes legisladores. Sería realmente muy difícil. Eso siempre ha estado planteado ahí. Por lo cual, bueno, no parecería inminente. Lo cierto es que, en mi opinión, pues esto lo que sí va a hacer es congelar los proyectos de energías renovables que son tan necesarios en México, sobre todo porque se está transformando la matriz energética, particularmente de todo el mundo, pero particularmente de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y esto es clave para muchas empresas que producen en México. Pienso, por ejemplo, en las automotrices que han hecho compromisos muy concretos en términos no solo de empezar a hacer una transición hacia vehículos de motores eléctricos en vez de combustión interna, sino incluso en su insumo de consumo de energía. Y en ese contexto, pues México empieza a generar un enorme costo de oportunidad. Eso por un lado. Y por el otro, el asunto es que finalmente los pocos proyectos, los valientes, digamos, que se lanzan a hacer proyectos en México ante esta mala señal, pues les va a costar más caro el financiamiento, naturalmente, porque el riesgo es más alto. Entonces, pues lo que va a generar esto, más allá de que la contrarreforma pueda funcionar como está planteada, primero que se pueda aprobar, y en caso de que se aprobara, como dice el CCE, pues hay, digamos, muchos mecanismos bajo los acuerdos de libre comercio, tanto el de Europa como el de Estados Unidos y Canadá, que hacen muy difícil que esto pudiera salir adelante, y sobre todo vendría una luz de procesos jurídicos, etcétera. Entonces sería realmente muy complicado. Pero, pues sobre todo, lo que sí de facto va a empezar a ocurrir es que los pocos proyectos que iban a venir, pues ya simplemente se van a quedar. Y otra parte que también es un ángulo significativo es que en el sector de hidrocarburos, pues ya hay mucha inversión petrolera, y ahí, al quitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues se quita uno de los árbitros. No es que la CRE, que es el otro que ahorita escuchamos en el audio, funcione demasiado, ¿no? Pues de hecho, desde que a la mala, y mediante pues estrategias, digamos, que rayaban en lo ilegal, corrieron a Guillermo García Alcocer, pues ya la CRE era simplemente un adorno, y aún así tuvo escándalos, imagínense. Pero bueno, el hecho es que así está este asunto, y seguramente se seguirá hablando. Y le digo, la mala noticia no es tanto la contrarreforma y sus posibilidades, que yo las veo muy bajas, sino pues la mala señal que manda, y sobre todo lo que le hace al sector eléctrico privado en términos de la inversión que pudiese llegar. Por cierto, hoy consigna en su nota principal la sección dinero del periódico Excelsior que el constante aumento en los precios del petróleo en los mercados internacionales, así como el impacto por fenómenos climatológicos, sigue impactando, valga la redundancia, en el pago que realiza Petróleos Mexicanos por la importación de gas natural para poder abastecer parte de la demanda nacional. De acuerdo con información de la empresa productiva del Estado, entre enero y agosto de este año, erogó más de 1.626 millones de dólares por las compras al extranjero de dicho combustible, el cual es utilizado en su mayoría para la generación de electricidad en diversos procesos industriales. La cifra representa un aumento importante de casi 260%, equivalente a 1.174 millones de dólares más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es un efecto directo de los precios del crudo, que ya superan los 70 dólares por barril, cifra que se estima seguirá creciendo en lo que resta del año. Por otro lado, hablando de ingresos, resulta que en agosto las remesas que llegaron a México sumaron 4.744 millones de dólares, un aumento de 32% frente al año anterior. Están en récord en el sexto mes consecutivo de envíos que superan los 4.000 millones de dólares. El Banco de México reportó que en los primeros 8 meses del año las remesas ya suman 32.931 millones de dólares, 24% más, lo cual es un logro y mérito de los mexicanos que se fueron allá. De hecho, bueno, pues una lástima que ese potencial pues no haya encontrado posibilidades en su propio país, pero bueno, pues ahí están los datos que se dan a conocer. En temas internacionales, pues ya se hizo visible la persona que empezó a filtrar muchos documentos de Facebook, que fue publicando varias piezas el Wall Street Journal. Unas, en mi opinión, digamos con más fondo, otras no tanto. Por ejemplo, en lo que se refiere de las listas VIPs, pues sí, rompe, digamos, algo que había dicho Facebook en términos de que el trato era parejo para todos, en términos de las políticas que definió para evitar la difusión de odio, etcétera. Otras no tanto, como la de Instagram, que parece más bien una suerte de fobia o de esta narrativa a veces que se genera de la tecnología como algo malo. Lo cierto es que Laura Hogan dio varias entrevistas y, bueno, pues ella dijo que lo que buscaba es justamente ayudar a que Facebook se transforme, porque a veces priorizaba pues las utilidades en función de pues los compromisos en términos de un discurso público mucho más sano. Esto fue parte de lo que dijo en una entrevista, me parece que esta fue con 60 Minutos, 60 Minutes.
Facebook has demonstrated they cannot act independently. Facebook over and over again has shown it chooses profit over safety. It is subsidizing, it is paying for its profits with our safety. I'm hoping that this will have had a big enough impact on the world that they get the fortitude and the motivation to actually go put those regulations into place.
Ella cuenta que entró ahí a Facebook en 2019 con la idea justamente de ayudar a moderar el discurso y se fue dando cuenta que pues realmente, por ejemplo, pues no les ponían recursos suficientes a todos estos grupos que buscaban justamente tomar medidas. Menciona también que se dieron cuenta que el contenido polarizante pues tenía más tracción y que entonces hicieron cambios al algoritmo para que este tipo de contenido pues siguiera. Y hay, digamos, varios asuntos claroscuros. Yo no vería que es blanco y negro, pero sin duda pues es un asunto que se va a estar discutiendo y pues ya por lo menos hizo visible quién es esta mujer. Y yo creo que sí, al final conviene que pues se hable de manera transparente y cosas que evidentemente pues no están necesariamente en el interés de la propia compañía de estarlas ventilando afuera, y para eso ayudó esto que ha dado a conocer esta mujer. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Viernes el tipo de cambio cerró la semana ganando terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar cotizó en 20.72 pesos, 22 centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario se ubicó en 20.42 pesos, un avance de 1.07% para la moneda nacional. El balance semanal fue negativo, el peso perdió 1.79% de su valor.
La entrevista empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y recientemente la semana pasada le contaba que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros daba a conocer que como consecuencia del COVID pues ha sido el evento catastrófico más costoso para el sector asegurador, en el que más han pagado, superando ya terremotos, huracanes, etcétera. Y es que sin duda el sector de los seguros pues ha sufrido una profunda transformación, como lo ha sido el caso de muchas industrias. Y recientemente también Capgemini presentó un estudio, esta escala global, justamente de la industria de los seguros. Y para hablar de ello, saludo esta mañana a Giovanni Millán, Insurance Sectors Leader en Capgemini México. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo te encuentras? Buenos días a todo tu auditorio.
Muy bien, arrancando la semana, un poco lluvioso acá en la Ciudad de México. Y primero saber, pues, ¿cuáles son los principales hallazgos? ¿Qué está ocurriendo con el sector asegurador? Porque sin duda se ha transformado en muchos sentidos.
Sí, desde luego, Rodrigo. Bueno, nosotros lo que identificamos en nuestro estudio, este es un estudio que nosotros generamos todos los años, la gran novedad que tenemos este año es que tenemos información contundente respecto al mercado mexicano. Entonces, algo que nosotros identificamos este año está relacionado con los canales de distribución. Sabes que, como tú comentabas, ¿no?, el tema de la pandemia, nosotros creemos que el sector seguros ya venía en un ritmo de transformación, y lo que sucedió en el 2020 con la pandemia del COVID, lo único que hizo fue acelerarla. Entonces, este año nosotros entrevistamos como parte de nuestro estudio a más de 12,000 usuarios finales de seguros a nivel mundial. Entrevistamos a más de 250 ejecutivos de aseguradoras y a más de 75 ejecutivos de brokers y de empresas de agentes de seguros. Y al final tuvimos conclusiones muy interesantes. Te voy a compartir algunas de ellas. Principalmente, estamos viendo cómo la hiperpersonalización de los seguros es una herramienta que, a través de tecnologías como inteligencia artificial o la utilización de de data, ¿no? De toda la data que tienen las aseguradoras y creación de analytics y la parte de insights, puede llevar a una hiperpersonalización y dar un producto que sea el producto adecuado que necesita el cliente en el momento adecuado. Luego, ¿cómo llegar a los clientes? Ahí depende de la jugada, de la combinación de los diferentes canales. El canal de agentes y brokers sigue siendo el canal totalmente predominante, pero los canales directos, los canales digitales, tienen que jugar un rol complementario alrededor de toda esta ecuación y brindarle a los clientes una experiencia multicanal, que eso es lo que los clientes están esperando. Uno de los principales hallazgos que tuvimos, tanto a nivel mundial, pero muy específico en México, es el nivel de asesoría que requieren los clientes para decidirse, para investigar y para adquirir un seguro, sigue siendo sumamente relevante. Y muchos aseguradores en México dicen, un seguro como un commodity, como un seguro de auto, por ejemplo, o un seguro de hogar, pues a lo mejor no requieren tanta asesoría, pero los clientes manifestaron en un porcentaje muy relevante que te puedo compartir en un momento, que se requiere asesoría, se requiere ayuda, consultoría para adquirir ese tipo de seguros.
Claro. Ahora, ¿qué hay de, digamos, de países como el nuestro en donde la penetración de los seguros es realmente baja, pero en donde nuevos modelos pueden, digamos, permitir aumentar esta penetración de los seguros? Uno, hay un tema cultural, por supuesto, identificaría incluso un reto de comunicación y de servicio de las compañías aseguradoras, sin duda también es clave, pero también mucho tiene que ver, si uno ve el PIB per cápita mexicano, lo compara, digamos, con la penetración de los servicios, pues ya no digamos en Estados Unidos, que tienen 6-7 seguros por per cápita, por cabeza, pero nuevas estructuras a lo mejor lo podrían lograr, ¿no? Estructuras mucho más flexibles, en donde a lo mejor puedes comprar seguros más modulares, etcétera, que justo con el Insurtech, como se le conoce, pues los propios incumbentes o las aseguradoras grandes podrían impulsar más agresivamente esta penetración, pero a veces da la impresión de que viven en una zona de comodidad, digamos, pues con la baja penetración y no les resulta sencillo innovar demasiado. Pero ¿cuál es tu óptica y lo que encuentran sobre todo?
Claro, mira, nosotros identificamos en estas investigaciones, en nuestros reportes, en el World Insurance Report y en el World InsurTech Report, porque tenemos dos diferentes estudios que realizamos todos los años, que sigue, como mencionas, los incumbents, por un lado, yo no te diría están cómodos, ¿no? Sentados sin hacer nada, al contrario, es el sector de seguros está viviendo una transformación muy importante, es un momento muy emocionante de formar parte de este sector, todos los que estamos, tanto los agentes brokers, las aseguradoras tradicionales, las insurtechs y las empresas de integración de sistemas y de consultoría como nosotros, estamos construyendo este futuro, ¿no? Estamos cambiando este sector. Lo que sucede con las aseguradoras tradicionales es que su complejidad de tecnologías que han ido construyendo a lo largo de pues, 20, 30 años, les impide poder dar este tipo de brinco hacia la digitalización de una manera rápida, ¿no? Entonces, lo importante es que las aseguradoras identifiquen cuáles son esas piezas en las que pueden y tienen que modernizarse, aprovechar nuevas tecnologías que van surgiendo en el mercado, muchas veces colaborar con las mismas insurtechs, dependiendo de cuál es la capacidad que necesitan. Y creemos que en este futuro, en el sector de seguros, no queda más que la colaboración y la colaboración y la colaboración. Me robó esta frase de un compañero de la Asociación InsurTech. Y para darte un dato que nos pareció muy, muy relevante de este reporte, es que un 50% de clientes estarían dispuestos a comprar un seguro a través de una fintech, de una big tech. O sea, si llegara Amazon o Apple o tal vez Google ofrecerles un seguro por la conveniencia de comprarlo, por el momento, la penetración que tienen dentro de los canales digitales, estarán dispuestos a comprarlo en este momento. Entonces, nos parece sumamente relevante eso, ¿no? Por esa experiencia de usuario, es hacia lo que tienen que aspirar las empresas de este sector.
Sí, por supuesto, ese es un tema sin duda clave. Giovanni, y en la transformación de los seguros, sobre todo lo que ha ocurrido con el COVID, ¿subirán los seguros? Porque evidentemente cuando aumenta el riesgo, pues evidentemente las aseguradoras sí funcionan, es mutualista, etcétera, y claramente ha cambiado el panorama. Y bueno, pues ahora entendemos un nuevo ángulo de vulnerabilidad que a lo mejor siempre estaba ahí previsto, pero que bueno, pues ahora se hizo muy visible obviamente con el COVID, y pues ahí están lo que han tenido que pagar las aseguradoras, lo que ya decía al principio de la entrevista, la AMIS, que daba a conocer el dato la semana pasada, pero en general el sector pues así ha ocurrido. ¿Crees que esto va a encarecer, digamos, la estructura de costos de las aseguradoras ahora en gastos médicos, por ejemplo?
Sí, es un muy buen punto, muy buena pregunta, Rodrigo. Fíjate que tenemos un, pues de acuerdo a los datos de mercado y a los datos que ha revelado la AMIS, sí se espera un incremento en las primas de los seguros de gastos médicos debido al nivel de la siniestralidad, ¿no? En el tema sobre todo de salud y de vida, pues eso al final es algo que determina el mercado, que determinan las asociaciones. Y bueno, lo que se puede hacer desde el punto de vista donde estamos nosotros en la parte de tecnología es lo que te decía, es utilizando ese conocimiento de los clientes, esa información que tienen las aseguradoras, esa información que podemos tomar de diferentes fuentes, ya sea a través de una vista 360 de los clientes, ya sea a través de información que tienen los agentes y los brokers y que tienen que intercambiar con las aseguradoras. Generar esa oferta hiperpersonalizada, la llamamos hiperpersonalizada, pero que al final es buscar ese producto que le sirva específicamente al cliente, que le sea atractivo, que creemos que a través de esa información se puede medir con mayor precisión el nivel de riesgo del cliente y ofertarle un producto que sea pues lo más adecuado y seguramente lo que nosotros esperamos y vemos en un futuro y queremos colaborar con el sector, claro. Es que tenga una eficiencia, ¿no? En el cual claro. Sea mucho.
Giovanni, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho, sin duda interesante.
Desde luego, muchísimas gracias, un gusto hablar con ustedes.
Un gusto. Vamos a hacer un corte, regresamos con más, esto es Imagen Empresarial.
Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
Los empresarios mexicanos confían en la recuperación de la economía luego de los efectos de la pandemia por COVID-19. De acuerdo con la encuesta de confianza empresarial elaborada por el INEGI, todos los indicadores tuvieron resultados positivos en sus comparaciones anuales. El del sector manufacturero se ubicó en 51.2 unidades, un avance de 25.4%, mientras que el de comercio alcanzó los 55 puntos, un aumento de 30%, mientras que el de la construcción llegó a 49.6 unidades, un crecimiento de 19.5%. Además, al interior de los indicadores, todos sus componentes tuvieron desempeños positivos frente al registro del mismo mes de 2020. Donde hubo algunas cifras negativas fue en las comparaciones mes con mes. El componente que refleja si los empresarios creen que estamos en un buen momento para invertir en el país, en el sector manufacturero retrocedió 1.6%, mientras que en el de la construcción bajó 0.7%.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial. Desde que salió el reporte el último del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, en donde se anticipa que inevitablemente subirá la temperatura 1.5 grados, y ya en la tendencia que llevamos, y si no hay un esfuerzo significativo para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el asunto se iba a exacerbar. Hicieron un análisis región por región y evidentemente lo que le toca a México, sobre todo en la parte centro-norte, pues es una sequía, pues ya permanente un poco, ya lo estamos viviendo. Y eso me hizo pensar que evidentemente uno de los mayores emisores de metano a la atmósfera, pues es el ganado, las vacas, por un lado, y por el otro, si estás en un escenario de sequía, pues necesitas formas más eficientes de producir proteína para alimentarnos. Y por eso me parece que es interesante el ángulo de los insectos, porque son muy eficaces, pero justo por eso buscamos aquí en Imagen Empresarial a una empresa que se dedica a este asunto, y me da gusto saludar a Héctor Jiménez, director general de NutriInsectos. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, gracias por tomar la videollamada.
Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Muy bien, con gusto de saludarte. Y bueno, primero saber que nos cuentes qué es NutriInsectos.
Claro que sí. Bueno, NutriInsectos somos una empresa dedicada a la investigación y al desarrollo de sistemas de crianza industrial de insectos. Esto para su procesamiento y la extracción de ingredientes, como bien dices, principalmente de proteína, pero también de otros ingredientes de alto valor para la industria alimenticia principalmente, pero también para la farmacéutica y la cosmética.
Qué interesante. ¿Cuáles son esos otros elementos? Eso no estaba tan visible para mí. Industria farmacéutica y...
Por ejemplo, se está utilizando la extracción de estas grasas. El insecto, además de proteína, contiene altos porcentajes de hierro, potasio, B12, omegas y grasas buenas. Se está utilizando la extracción de estas grasas para la industria cosmética y los otros ingredientes para la industria farmacéutica. Claro, todo esto está en fases de prueba todavía, pero sabemos que hay un gran potencial en esas otras dos industrias.
¿Y qué clases de insectos son? Porque digo, en México conocemos los grillos y tal, ¿no? Que se comen desde hace muchos siglos.
Claro, en México lo más popular son los chapulines, que estos son capturados, pero nosotros nos dedicamos a la producción en cautiverio de grillo. La especie que nosotros reproducimos es grillo Aqueta domesticus, que es el grillo doméstico, el que verías en tu casa, un grillo cafecito de aproximadamente 2-3 centímetros, y esa es la especie que por ahora estamos nosotros reproduciendo, principalmente para consumo humano, pero se está utilizando también mucho para consumo animal, para mascotas.
Ahora, el otro día que estaba averiguando el tema, veía que les llaman de entomology entrepreneurs, ¿no? Porque hay muchas empresas muy exitosas que están creciendo significativo. ¿Ustedes cuándo se dan cuenta de que aquí había una oportunidad y forman NutriInsectos? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el mercado que han encontrado?
El proyecto nace a partir de un artículo bastante popular ahora sale a través de la FAO, es una agencia de las Naciones Unidas, donde básicamente explica este tema, que para el 2050 seremos varios, 9 mil millones de personas, en español así es, y necesitamos reproducir proteína de alto valor a un costo ambiental mucho menor a las proteínas actuales. A partir de ahí nace el proyecto. En 2014 comenzamos con un primer criadero prototipo, una pequeña granja de aproximadamente 15 metros cuadrados. En 2017 nos movemos a una granja de mayores dimensiones y afortunadamente, y gracias a la demanda que se ha tenido y al desarrollo que ha tenido esta industria, comenzamos con la crianza en un criadero ya mucho más grande este año.
Wow. Y más o menos para darnos una idea, porque he estado leyendo del tema, no solo también de la carne artificial, y ahora estoy convencido que la escala va a ser un tema complicado. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de proteína con base en grillos, como el que ustedes producen, versus un kilo de proteína animal de una vaca, como la conocemos? Para darme una idea, digamos, de cuál es la estructura de negocios y sobre todo, pues en términos también de la escala, ¿no? Porque... pues ¿cuánto producen ustedes, por ejemplo, en términos de proteína?
Mira, nuestra producción actual es de alrededor de unas 12 toneladas de grillo al mes. Okay. En cuestión de costos, sí son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, en retail, el kilo de harina de grillo, que es básicamente grillo pulverizado, contiene 70% de proteína y está en el mercado en alrededor de retail alrededor de $70.
Okay.
Sí es un costo bastante más elevado, pero hay que considerar que a diferencia de por ejemplo, la carne de res, que tiene unos 20-25% de proteína, esta tiene mucho más la de insectos. Y hay que recordar que es una industria súper, súper nueva y el propósito de la mayoría de productores, como NutriInsectos en este caso, es poder llegar a invertir y desarrollar sistemas que nos permitan bajar ese costo y puedan competir a la par con otras proteínas convencionales.
Claro, porque como dices, va empezando. ¿Y cuál es el principal insumo? ¿Qué comen los grillos o cómo se cuidan para poder producirlos?
Mira, este es un tema bastante interesante. Tema de la innovación, absolutamente todo es desarrollo propio. Desde la dieta, podríamos replicar lo que come regularmente un insecto en su hábitat natural. Sin embargo, nosotros desarrollamos una dieta específicamente para que el producto final tenga las características que buscamos. Esto es, que sea rico en proteínas y en otros nutrientes, pero que al mismo tiempo nos permita que la alimentación del grillo sea lo suficientemente buena para que la reproducción también lo sea, ¿no? Que pongan suficientes huevos, esos huevos los recolectamos, que se incuben, que crezcan de la mejor manera y estén lo más sanos posibles. Entonces, absolutamente todos los sistemas de hidratación, las cámaras de reproducción, todo el sistema de producción es innovación totalmente y es desarrollado por nosotros.
Qué interesante. ¿Y exportan ustedes? Me decías 12 toneladas mensuales, ¿verdad?
Producción. Así es, más o menos. Esto es contando la segunda granja, la cual comenzamos a operar en este año, la cual todavía tiene capacidad de triplicar esta producción. Ah. Y en cuanto al mercado, sí, exportamos básicamente el 80-90% de nuestra producción. Esto debido a que en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa, pues son bastante, al día de hoy están más desarrollados. En México el mercado ha crecido muchísimo. Hemos tenido una gran labor con todos los emprendedores y empresas relativamente bien posicionadas, quienes nos han buscado para el desarrollo de productos utilizando este ingrediente.
Claro, y desde el punto de vista de lo que mencioné al principio del impacto ecológico, además hay una dimensión ética, ¿no? En el tema de la carne, por supuesto, en los cerditos, las reses, etcétera. Pero desde el punto de vista de recursos, pues evidentemente es más eficiente, ¿no? Pues consume menos agua, no emite metano hasta donde yo sé.
Sí, sí emite, pero es mínimo. Ah. Consume agua, pero a diferencia de las otras proteínas, es vacas, cerdos, pollos también, es mínimo. También nosotros reproducimos toda esta proteína en un espacio mucho más pequeño. Utilizamos también tecnología de reproducción vertical, como estas granjas verticales que al día de hoy son muy populares. Y en cuestión también ética, como mencionas, el sacrificio de estos insectos y el cómo viven es mucho más humano que otras proteínas convencionales. Así es.
Sí, será difícil saber, digamos, cuáles son los criterios de felicidad de un grillo en este caso, pero si tiene buenas condiciones de reproducción, buen espacio, etcétera, pues eso ya habla de que se puede, digamos, vislumbrar que ahí están más, no sabría si decir feliz, pero sí en condiciones óptimas en términos de su existencia, ¿no?
Sí, principalmente por el espacio. Sabemos que hay plantas de producción intensiva que los animales tienen muy poco espacio para convivir. En nuestro caso, el grillo tiene cientos de miles de veces su tamaño para poderse mover libremente. Les damos todas las condiciones en términos de humedad, de temperatura, para que tengan todas las condiciones a su favor. Y el sacrificio de estos insectos lo hacemos a través de frío. Como son animales que requieren altas temperaturas, cuando los sometemos a temperaturas frías, entran a un estado de dormancia o de hibernación. Se duermen básicamente y la temperatura sigue bajando hasta que quedan totalmente congelados y posteriormente se procesan. Entonces no hay ese impacto tan fuerte para su sacrificio como sí lo pasa en otros casos. Así claro. Es.
Oye, pues fascinante, Héctor, enhorabuena, de verdad que han descubierto este negocio y sobre todo que está creciendo. Ojalá volvamos a platicar cuando dupliquen la producción o en algún hito que tengan y siempre interesante. Muchas gracias por la entrevista.
Encantado, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Ahí escuchamos a Héctor Jiménez, director general de Nutri Insectos. Vamos a hacer un corte. Son las 6:40. Regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El sector manufacturero de nuestro país sigue en franca recuperación luego de los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. El indicador de pedidos manufactureros, elaborado por el Banco de México y el INEGI, registró un avance a tasa anual de 5.57% y se ubicó en 53 unidades. Un dato importante es que en su comparación frente al mes inmediato anterior, el indicador se mantuvo sin movimiento. A su interior resalta que sus 5 componentes tuvieron resultados positivos. Los que tuvieron mejor desempeño fueron los que reflejan la producción de las empresas manufactureras, con un avance anual de 6.7%, y el relacionado con la solicitud de pedidos, que tuvo un incremento de 4.3%. En lo referente a los subsectores de la industria, todos registraron mejoras. Destaca que las empresas relacionadas con minerales no metálicos tuvieron un avance de 11.8% y su índice se ubicó en 54.6 unidades.
Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios, en Imagen Empresarial.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial, y desde ayer, pues domingo, ya estaba operando el mercado en Hong Kong, se suspendieron las acciones de Evergrande, esta enorme inmobiliaria china que ha colapsado y que hace unas semanas generó pues cierto impacto en los mercados. Yo pienso que ya se da por descontado y sobre todo, a diferencia de Lehman Brothers, etcétera, acá hay un respaldo, una estructura económica distinta que es la de China y sobre todo un respaldo fuerte del gobierno de Xi Jinping. Entonces es un asunto distinto. Pero bueno, justo para hablar de cómo amanecen los mercados y sobre todo cuáles son las dinámicas que los explican esta semana, me da gusto saludar a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio.
Gusto platicar contigo. Pues, ¿cómo ves? ¿Crees que hay un impacto de Evergrande o ya se da por descontado con lo que habíamos visto las semanas pasadas?
Pues, creemos que en general pues sigue siendo uno de los temas que generaba cierta volatilidad. Sin embargo, como tú bien platicas, ya con esta noticia creemos que los mercados pues darán por sentado que vendrá una recuperación o, vamos, apoyos importantes para esta empresa en particular. Obviamente habrá que estar pues al pendiente de lo que se suscite, porque los periodos de semanas previas asociados a los impagos o a la suspensión de ciertos pagos de ciertos bonos pueda lo que está generando cierta volatilidad, sobre todo en el entorno inmobiliario mundial. Yo te diría que otra vez la atención para esta semana pues de los mercados sigue siendo pues ese famoso tapering, el tema de la inflación, y pues obviamente lo que se ve ahora con la temporada de reportes corporativos en Estados Unidos, reconociendo que obviamente pues el mes de septiembre fue un mes muy complicado para los mercados. Para darte un dato muy contundente, en promedio los tres mercados o los tres índices americanos más representativos tuvieron caídas casi cercanas al 5%. Esto, pues como bien sabemos, ha generado un periodo de volatilidad y se suma también este efecto de la empresa china adicional a todos los temas que te había platicado hace algunos minutos. En esta semana, pues obviamente la atención estará en los datos de empleo. Como bien sabemos, pues la nómina no agrícola ha sido clave, y el tema de inflación pues son las dos variables que la Fed sigue dando lectura de manera más puntual. En el caso de México, me gustaría destacar que pues otra vez el tema de la inflación sigue siendo uno de los factores, recordando que justo la semana pasada pues Banco de México hizo un alza de 25 puntos básicos para ubicar la tasa en 4.75. Bajo esta línea me gustaría aportar que esperaríamos un movimiento adicional dentro de las dos reuniones restantes del año para cerrar con la tasa de referencia al 5%.
Sin duda, y el viernes platicaba con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, porque actualizaron, que eso es un elemento nuevo en la política monetaria, en términos del día que dan a conocer la decisión de la tasa de referencia, y actualizaron, ahora ven un cierre arribita del 6% a tasa anual de la inflación, ¿no? Entonces, como bien dices, pues en las dos decisiones que restan casi es obvio. Le pregunté al respecto y me dijo, no, obviamente no nos gusta anticipar. Ahora, ¿crees que hay un impacto en función de lo que se presentó, bueno, que el presidente habló el viernes en términos de la contrarreforma eléctrica, porque pues evidentemente la reacción ha sido fuerte. Claro, es un sector relativamente acotado, eso no erosiona ciertas ventajas comparativas que tiene México en la coyuntura del T-MEC, etcétera, y todo el desorden que hay en las cadenas de suministro, en fin, que incluso le impacta a la inflación. ¿Pero crees que el tema de la contrarreforma eléctrica pueda impactar a los mercados?
Pues mira, si dan una lectura sobre todo, tiene un impacto en estas perspectivas de inflación. Como bien sabemos, tú bien señalabas que el deterioro de las expectativas de inflación de corto y mediano plazo, aunado también al tema de la Fed y la depreciación del precio que hemos observado recientemente, pues esto ha generado pues este periodo de volatilidad que también hemos observado a nivel local. Creemos que pues obviamente si esta medida puede tener algún impacto en la inflación, pues obviamente pues tendrá un reflejo importante también en el tipo de cambio. Ahora, pues habrá que estar atentos. Nosotros consideramos que pues todavía este tema pues habrá que tener un poco más de información. Y yo te diría que los temas más relevantes pues seguirán siendo los que mencionaba, ¿no? Uh-huh. El escenario de Estados Unidos fue un cambio pues muy radical. Ahora, con el tema de esta fortaleza del dólar index, hemos observado que el peso pues ha mostrado una importante depreciación en las últimas semanas. Pues habrá que estar atentos también a lo que se vaya dando lectura, sobre todo con el dato de inflación en México en esta semana.
Sin duda, temas clave. Gracias, Roberto, como siempre.
Rodrigo, muy buena semana y un saludo cordial a tu auditorio.
Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Bueno, mire, hoy se da a conocer el dato de la venta de vehículos al mes de septiembre, lo libera el INEGI hace un momento. Son datos, pues, negativos, por donde se le vea. Se vendieron en total en septiembre 76.930 vehículos, lo que se compara negativamente con, en comparación anual, cayó 1.1%. El año pasado se vendieron en septiembre 77.808 y también cayó mes con mes, lo cual no es sorpresa. Normalmente septiembre con respecto a agosto hay una disminución, se venden más coches en el verano. En esta ocasión cayó 1.6%, pero sí estamos hablando del septiembre más débil desde 2011. Entonces, bueno, pues sí es una caída importante la que ha sufrido, sobre todo la de tasa anual, pues no me la esperaba tanto, aunque claro, si veía el dato de agosto, pues era obvio que iba a haber una leve disminución, y bueno, pues ahí está. En el acumulado se han vendido 757,000 vehículos, como hemos platicado con Guillermo Rosales, el director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, pues espera que cierre arribita del 1,080,000 vehículos vendidos para este 2021. Ojalá que por lo menos ese ritmo no se pierda. Hablando de otros asuntos, le cuento que debutó desde la semana pasada un SPAC, que son estos special, digamos, son entidades que cotizan en los mercados públicos, se han puesto muy de moda en Estados Unidos para comprar alguna empresa. Es una forma en donde el prestigio lo pone el que conforma el SPAC, con la visión, digamos, de adquirir, es un vehículo, digamos, particular para comprar una empresa y hacer que esa empresa, que no es pública, pues tenga acceso al capital de los mercados, que es muy competitivo. Pero lo interesante de este SPAC es que va a fortalecer al ecosistema emprendedor tecnológico, obviamente, de América Latina, porque son dos gigantes. Mercado Libre, por un lado, que es la empresa más valiosa de América Latina, obviamente el mega unicornio más importante que tiene esta región, tiene una valuación de 85,000 millones de dólares, y CASEC, que es el fondo de capital de riesgo más importante también de América Latina. Ha participado casi en 11 unicornios. Estaba leyendo que entre Mercado Libre y CASEC han juntado o han generado valor a la economía de 150,000 millones de dólares. Entonces debutaron en Nasdaq un SPAC de 287 millones de dólares. Se llama Pioneer Corp. Les fue bien en las suscripciones, es decir, en la demanda que había por este SPAC, y su objetivo será estar invirtiendo en emprendimientos digitales en la región, lo cual sin duda es una excelente noticia. Escribí de ello el sábado, al rato le doy y difundo nuevamente mi columna, pero bueno, pues yo sí creo que estamos viendo muchos unicornios en México, ya van 4 y seguramente vendrán más, no solo en México sino en el resto de América Latina, pero lo más importante es que generan mucho valor a la economía y sobre todo a nosotros los consumidores. Hablando de consumo, Facebook IQ hace buenos análisis. Y es que ahora que platicaba al principio de Facebook y toda esta historia, y sin duda muchas áreas de oportunidad que tiene que mejorar, sobre todo criterios, etcétera, no es un asunto menor. Acá en México están muy centrados sobre impulsar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual sin duda es muy loable. Y en ese contexto dieron a conocer algunos datos, que las personas piensan gastar en el Buen Fin más de 8,000 pesos. De acuerdo con un documento que emitieron, estarían entre del 10 al 16 de noviembre, que es cuando celebra el Buen Fin, se estarían pensando gastar 8,339 pesos. Además, los consumidores tienen la expectativa de gastar más este año, ya que el 87% pretende realizar una compra, mientras que el 30% piensa realizar alguna compra de valor o más valiosa. Entre los productos que más pretenden buscar son ropa y accesorios, con 45%, electrónicos 43%, celulares 41% y electrodomésticos con más de 39%. Obviamente hay muchos datos concurrentes, ¿no? O sea, dices ropa y electrónicos, etcétera. Así que parece que las cifras del Buen Fin serán mejores este 2021. ¡Qué rápido se ve el tiempo! Oiga, rápidamente también le cuento que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, advirtió que la llegada de las monedas digitales en los mercados emergentes podría provocar son criptomonedas, ¿no? Y es criptoización, así le llamó, de las economías locales, y socavaría los controles cambiarios y de capital y alterar la estabilidad financiera. Según el investigador de cadenas de bloques, Chainalysis, porque ya ve que están sostenidas por el blockchain, los criptoactivos se han disparado en el último año en precio y popularidad, y en economías de mercados emergentes en desarrollo como Vietnam, India y Pakistán han experimentado un rápido crecimiento en algunas medidas de adopción. Yo creo que hay un gran caso de utilización en términos de las remesas. Hay otros en los tres elementos que debe tener una moneda, que es unidad de medida o de valor. Por un lado, transaccionalidad, es decir, que puedas ir a la tienda y comprar con una Bitcoin unos gansitos, por ejemplo, o lo que quieras, pues también, y sobre todo alojar valor, que ahí como inversión, pues sí, se comporta más bien como un activo, pues no sé si parecido al oro, porque yo no he visto que el oro crezca tanto, pero no cumple, digamos, con esos tres supuestos. Ya no he sabido nada de El Salvador, cómo les ha ido con su experimento en términos de hacer a la Bitcoin la moneda oficial, lo cual yo creo que tiene más un criterio político que otra cosa, pero bueno, pues ahí está el experimento que están haciendo y esta advertencia que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. A veces yo creo que tiene, digamos, el blockchain per se sí puede, pues un factor fundamental de cambio, por ejemplo, en la industria logística, etcétera. En términos de las monedas, ahí yo creo que hay muchas consideraciones desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo desde el punto de vista de política monetaria, en términos de cómo controlas la inflación y bajo qué modelo, uno, y dos, pues que implica un cambio muy profundo en la forma en que estamos organizados las sociedades en este siglo XXI, lo cual puede pasar, sin duda todo puede cambiar, pero eso a veces no se discute tanto cuando se habla de criptomonedas en función justamente pues del entusiasmo que genera la tecnología, pero las consideraciones, por supuesto, de la emisión de moneda. Prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, le agradezco mucho que me haya acompañado. Le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Si está en la Ciudad de México, saque un paraguas porque está lloviendo bastante. Invitarle a que descargue el programa de radio. Lo puede hacer en cualquiera de las plataformas, en Spotify o en la que usted quiera. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que hoy está desde Veracruz. Hasta allá le mandamos un abrazo a él, a Débora, la directora de Imagen Veracruz, que está con todo el equipo lista y listos todos para llevarle la información que usted necesita escuchar. Le reitero que tenga un excelente lunes.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.